En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 31 de diciembre, Nochevieja de 2021, una semana más. Además de a los oyentes de Madrid, hacemos hoy extensivo el saludo para algunas otras diócesis españolas que nos escuchan, el saludo de Mario Alcudia.
Una celebración navideña llena de densidad y autenticidad, en un marco que, salvadas las diferencias y las distancias, se parecía bastante a aquel pesebre donde Jesús nació, porque no encontraron sitio en la posada.
Es el delegado episcopal para la movilidad humana, Rufino García Antón, hablándonos del acto que celebraron el día de Navidad los capellanes católicos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, organizado por la Vicaría de Pastoral Social e Innovación. Una emotiva celebración compartida con una veintena de las personas allí recluidas. Se entregó un mensaje del Papa a las personas internas y a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Servicio, todo para celebrar, como dice nuestro delegado, con gran emoción, el nacimiento del Señor en estos días.
Celebramos con gran intensidad la encarnación del Dios con nosotros, que aspira a un mundo donde nadie tenga que abandonar sus raíces y, de hacerlo, encuentre acogida, hospitalidad y libertad. A pesar de la dureza de la situación, se dieron gracias al buen Dios que ha acompañado peregrinajes tan duros y que no abandona ni siquiera en la crueldad de la existencia misma de los CIE.
Pues así discurrió la Navidad cristiana en el CIE de Aluche este año. Ahora lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos en este Espejo, en Mediodía COPE, en este quinto y último viernes de diciembre y de 2021. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. En este 31 de diciembre continúan las principales celebraciones litúrgicas de Navidad en la Catedral de la Almudena. Mañana, 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz. El Cardenal Osoro va a presidir a mediodía la Eucaristía. También a esa hora, el jueves, el Arzobispo de Madrid presidirá la misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Por cierto, que te recuerdo que hasta el 9 de enero puedes visitar el Belén de la Catedral, inaugurado y bendecido por el Arzobispo de Madrid el pasado viernes después de la Misa de Gallo. Está instalado, como es habitual, en el atrio de entrada al templo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, mañana solo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 5 a 7 de la tarde. Este año sin narración debido a la pandemia. Félix Castedo, miembro del Cabildo de la Catedral de la Almudena, que lleva casi 30 años de vida del primer templo de Madrid montando este Belén, nos anima a visitarlo.
Procuramos hacer un Belén que además estéticamente sea bello, que históricamente recuerde el acontecimiento, porque tanto el paisaje como las construcciones, como la forma de vestir de las figuras, recuerden al momento en que aquello ocurrió, y que sigue siendo para nosotros la noticia más importante de toda la historia. Y por eso, pues sí, me gustaría que vinieran a verlo y disfrutaran y salieran de aquí un poquito, con el corazón un poco contento y gozoso por haber visto y oído como los pastores lo que ocurrió un día en Belén y que sigue siendo para nosotros noticia muy actual.
Hablando de Belénes, Caritas Madrid ha lanzado su tradicional concurso de Belénes realizados con materiales reciclados. La idea es reflejar el espíritu navideño recordando el nacimiento de Jesús a través de la representación del Belén y hacerlo además de una manera sostenible con materiales reciclados para cuidar el planeta y poniendo sobre todo la creatividad para transmitir un mensaje de paz y de solidaridad. De esta iniciativa nos habla Tony Blázquez, del equipo de comunicación de Caritas Diocesana de Madrid.
Queremos reflejar el espíritu navideño, recordar el nacimiento de Jesús y hacerlo de una manera sostenible. Es colocar la creatividad para transmitir este mensaje de paz y de solidaridad. Hay varias modalidades, ya hemos recibido muchas. Estamos encantados porque son trabajos muy originales, muy auténticos y además, bueno, pues todavía estás a tiempo de mandar el tuyo porque el plazo de presentación termina el próximo 9 de enero. Las bases están en nuestra web, en nuestras redes sociales, así que esperamos tu participación.
Más asuntos. El proyecto Torre Para, puesto en marcha en enero de 2020 por el Arzobispado de Madrid para la prevención de abusos y la atención a víctimas de abusos sexuales, ha atendido en todo este tiempo a 150 personas. A comienzos de 2022 se va a hacer público un informe anual. Como recordaba hace unos días en 13, su coordinador, Miguel García Baró, las víctimas lo que desean es que se las escuche. Y si además vienen heridas, dice, por alguien que pertenece a la Iglesia Católica, es fundamental el que puedan recibir la noticia de que la Iglesia tiene caras muy diferentes de las que han sido las culpables de ese abuso.
En el mismo momento en que tenemos noticia de algo, en que recibimos algo, nos ponemos inmediatamente a la ayuda, a la escucha. Es decir, que rápido contactamos con la persona que nos haya llamado, si no hemos podido directamente hablar desde el principio con ella, y desde luego siempre desde el punto de vista de que hay que creer el testimonio que se nos presenta y no empezar juzgándolo.
Te cuento también que la Catedral de la Almudena acogerá el domingo a la 1:30 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid y organizada por Jacuna como acción de gracias por el año que termina y las bendiciones recibidas durante el mismo. Como es habitual en esta ceremonia, decenas de integrantes de Jacuna van a celebrar su paso a Pringados, el nombre con el que se conoce a los miembros de la asociación comprometidos a cuidar el regalo de Dios que es Jacuna y vivir acorde a las enseñanzas de Cristo. Una de ellas es María Bailey, es de Bilbao y tiene 21 años.
Es un día súper especial para nosotros. Es una misa, bueno, en la que básicamente lo que hacemos es dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante el último año, por tantos regalos, que ha sido un año espectacular, ha sido una locura. Y entonces nos juntamos todos para celebrarlo y además también celebramos que los nuevos miembros de Jacuna, los nuevos pringados en esta misa, dan su sí a Cristo, dan su sí a la Iglesia, dan su sí a Jacuna.
Y varias noticias más de forma breve. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la declaración como bien de interés cultural en la categoría de monumento a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares el Real, ubicada en el casco antiguo de esta villa, la actual iglesia que se fue construyendo en etapas sucesivas entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Por otro lado, el jueves 6 de enero, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, la parroquia que lleva su nombre conmemora este año su fiesta patronal con unas actividades limitadas a las celebraciones litúrgicas debido a la pandemia. Habrá misas a las 10, a las 11, a las 12:30 y a la 1:30 de la tarde. La Eucaristía solemne será a las 7:30, la presidirá el Cardenal Osoro y se va a aplicar como acción de gracias por los 50 años de la erección canónica del templo. Como es habitual, en esta ceremonia se van a hacer presentes los Reyes Magos para adorar al Niño Jesús. Pues en un instante vamos a hablarte de la declaración por parte de la Comunidad de Madrid como bien de interés cultural de las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural. Enseguida te lo voy a contar con detalle en este último espejo de 2021 en medio de Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Señores pasajeros, prepárense para un impacto inmediato.
Fue, con toda seguridad, la peor noche vieja de sus vidas.
¡Salta! ¡Ahora!
Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Poseidón. El sábado por la tarde, en 13.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegó Navidad y es noche de amor. El mundo nos une en un solo corazón. ¡Feliz Navidad! Por igual a todos.
Gracias por seguir con nosotros en este espejo en mediodía COPE. En este viernes 31 de diciembre le estamos diciendo adiós a este 2021. Recibe el saludo de Mario Alcudia. Verás, la Comunidad de Madrid ha declarado bien de interés cultural las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural. Como se dice en esa nota, es la fiesta representativa del ser y del sentir de los madrileños, el cual se ha transmitido a través de las sucesivas generaciones. Una estupenda noticia de la que vamos a hablar ya con la directora del Museo de la Catedral, Cristina Tarreró. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Mario.
Oye, lo primero, una valoración de la noticia que la verdad decía yo que nos ha causado gran alegría, ¿no? Porque aunque es verdad que sean las fiestas las que han sido declaradas, no hay que dejar de recordar pues que es la santidad de este hombre, de este labrador madrileño, su ejemplo de vida, en el fondo también lo que se está reconociendo, ¿verdad?
Pues sí, es que es una fiesta muy representativa, ¿no? Porque abarca todos los aspectos que podríamos, bueno, que engloban esa celebración, ¿no? La religiosidad popular, ¿no? Las romerías. También tiene las celebraciones más solemnes, ¿no? Esas misas y esas eucaristías a las que acuden los madrileños y, por supuesto, pues la fiesta en sí, a la que, bueno, pues nos hablamos del chotis, de la pradera, bueno, esas casetas, ¿no? Entonces es una celebración pues muy significativa para nuestra ciudad.
La fiesta nos hace ahondar en ese origen, ¿no? En esa historia del santo, en su ejemplar vida, decíamos, de la que siempre hablamos en este espejo, cada 15 de mayo, en el día de su fiesta. Pero a mí me gustaría hoy, Cristina, ir un poquito más allá en algunos otros aspectos, quizá más desconocidos para todos, como por ejemplo, pues el que nos hables de la evolución de la devoción hasta su canonización, ¿no? En 1622, que se celebró además, hay que decir, por todo lo alto.
Sí, la figura de San Isidro es una figura, bueno, porque sorprende mucho, ¿no? Porque fue una aclamación popular, ¿eh? El pueblo de Madrid desde el comienzo le ensalzó, consideró, había romerías, la gente iba a verle, tuvieron que trasladarle, ¿no?, del cementerio de San Andrés al Arca, y seguir acudiendo a la gente, ¿no? Incluso un momento en que la Iglesia pues decidió que prohibir sus celebraciones antes de que fuese canonizado, porque, bueno, la figura de San Isidro pues tampoco era un gran hombre, ¿no? Podemos decir que era un labrador sencillo, y que vivía en un Madrid complejo. Hay que pensar que es un cristiano mozárabe, bajo la dominación árabe, ¿no? Claro. Ahora que está tan de moda eso de que los cristianos tienen que ir contracorriente, pues él fue contracorriente, ¿no? Porque él luchó en un momento en que no estaba bien visto ser cristiano, él y su mujer, ¿no? Uh-huh. En un Madrid complejo, tuvieron que pagar más impuestos por ser cristianos mozárabes, luchar en un Madrid difícil, en un Madrid en guerra, y se mantuvo fiel, y bueno, pues así han dejado noticia hasta la actualidad, ¿no? El códice es el códice de Juan Diácono que conservamos en la catedral. Ajá. Pues nos habla de esos milagros y bueno, pues toda la tradición oral que se conserva de esa figura que los madrileños, bueno, pues querían y por eso acudían a rezarle, aunque la Iglesia no se decantaba por canonizarle, ¿no? Ajá. Pues todos los reyes, ¿no? Los reyes católicos, todos los reyes, el cardenal Cisneros, hablaban de esa devoción cuando San Isidro todavía no era santo, ¿no? Era simplemente un hombre, un labrador, un hombre sencillo, un cristiano. Sí. Que vivía en un Madrid complejo y que, bueno, pues que al final fue canonizado en el siglo XVII.
Me gustaría también que nos hablaras, hablábamos o decías, tú te referías a ese códice, ¿no?, de Juan el Diácono. Fue uno de los clérigos que contribuyó, lógicamente, a esa canonización, también desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero hablando, digo, de ese códice, me gustaría, digo, que nos contaras cuáles son, pues además de ese valioso documento, creo que tenéis otros también en torno a la vida de nuestro patrón en el Museo Catedral, ¿no?
Pues sí, aquí conservamos, la verdad que tenemos mucha suerte, pues tenemos la casulla, el terno que se utilizó para la canonización de 1622, y tenemos el arca de San Isidro, ¿no? Es uno de los muebles más importantes de la Comunidad de Madrid, está en la catedral, ni siquiera está rodeando el presbiterio, hay una capilla dedicada a San Isidro. Uh-huh. Que es una pieza muy importante, ¿no? Ahora sabemos que el santo está en el arca de plata, que regalaron los plateros a Madrid, que está en la colegiata de San Isidro con el cuerpo, pero en tiempos, en el siglo XIII, XIV, XV, pues estuvo en ese arca, ¿no? Allí se conservó el cuerpo y es un arca pues muy antigua y que nos habla de esos primeros milagros y de esa devoción a la Virgen, ¿no? Puesto que aparecen dos imágenes de la Virgen, una en cada lateral, pues nos cuentan esa devoción que San Isidro tuvo a la Virgen, ¿no? San Isidro es un personaje interesantísimo porque nos habla de una figura de familiar, de una figura pues de trabajo, ¿no? Pues como uh-huh. cualquiera de nosotros hoy día, y a su vez de su devoción a la Virgen, ¿no? Y esa entrega por los madrileños, ¿no? Pues qué más podemos hablar, por eso podemos decir que es una celebración de hoy día, ¿no?
Te hago la última. El decreto expone a lo largo de esas 9 páginas todo lo relacionado con estas celebraciones de las que hablamos, así que digo que no quiero dejar de preguntarte tampoco por los lugares históricos, al margen del camarín, lo comentábamos ahora en la catedral, en la basílica, donde permanece su cuerpo incorrupto, que deberíamos conocer para acercarnos a la historia cristiana de San Isidro.
Pues sí, la verdad que la Real Congregación de San Isidro es la que se ha encargado un poco de proteger esa imagen. Bueno, es la congregación que se encarga de custodiar el cuerpo, que tiene eso que decías tú, ¿no?, que está encargado pues el arca, pero ellos también se encargan, pues por supuesto, ¿no?, de la cuadra, que es un lugar muy interesante, muy curioso y muy desconocido, ¿no? Luego también habría que ver, por su parte, la ermita del santo, venir a la catedral, ¿no?, y descubrir el arca, que a veces pasa pues muy desapercibida y ir a la pradera, ¿no? Uh-huh. Y tantos lugares que hay, porque en muchos lugares de San Isidro trabajaba el campo y, bueno, hay muchos pozos de San Isidro, ¿no? Porque él parece ser que encontraba agua en un momento en el que era necesario, ¿no? Para eso se le representa así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la verdad que en Madrid hay millones de sitios, pero también no hay que quedarnos solo en Madrid, porque en Hispanoamérica hay muchos lugares sí. en los que se recuerda a San Isidro. Hay que pensar que es un hombre que trabajaba el campo, por tanto, en todas las zonas, que son zonas que tuvieron históricamente agricultura, pues allí habrá un San Isidro.
Pues desde luego es una gran noticia lo que decíamos, que la Comunidad de Madrid haya declarado bien de interés cultural las fiestas patronales de San Isidro en la categoría de hecho cultural, porque, como decíamos, se decía en esa nota, se deja claro que es la fiesta representativa del ser, del sentir de los madrileños, y desde luego, pues lo hemos contado hoy también, es una oportunidad excelente para proponer como modelo esa santidad cotidiana de la que habla el Papa a los santos de la puerta de al lado, aunque con un milenio de distancia. Cristina Terrero, directora del Museo Catedral de la Almudena, aprovecho ya para desearte un feliz año, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Feliz año también para vosotros. Un abrazo.
Pues entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este día de Nochevieja.
Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado. Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar.
El primer día dibujar. Y he hecho juegos y he ido al parque. En el primer día de campamento.
Me lo he pasado genial de campamento.
Jugando a los Reyes Magos. Pidiendo cosas de los Reyes Magos. Y ya, voy a comer. Ay, chuches.
Porque junto a una mula y un buen ascendiría, cogiendo el
Escuchabas a algunos de los 175 niños y niñas de entre 5 y 16 años que participan desde el pasado 23 de diciembre y hasta el 7 de enero en una de las colonias urbanas de Navidad de Cáritas Madrid en colaboración con el programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa en las zonas de Vicálvaro, San Blas y La Cañada Real. El objetivo, contando como hilo conductor con el lema de la campaña de Navidad, que cada portal importe, es educar en valores y educar la mirada en un entorno de celebración, de ocio distendidos, a la vez también que se permite la conciliación familiar. Voy a saludar en este espejo al responsable del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid, José Antonio Martín. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
Bueno, una iniciativa importante, con gran acogida, porque hablaba yo de 175 niños y jóvenes de hasta 16 años en Vicálvaro, San Blas, La Cañada Real. Así que me imagino, José Antonio, que hablamos en muchos casos de familias que se encuentran en situación también de vulnerabilidad social, ¿no?
Claro, eso es. Al fin y al cabo son las familias, esos niños pertenecen a las familias que están siendo atendidas por Cáritas durante todo el año en diferentes proyectos. Y esos niños también acuden a esos proyectos que funcionan durante todo el año, donde se les está apoyando pues en el refuerzo educativo y lo que decías antes también, en el tema de una educación en valores, ¿verdad?
Uh-huh. No estamos hablando de una actividad puntual, ¿no? Sino que con muchos de estos niños, con muchos de estos jóvenes también, luego se trabaja durante el año, ¿no? Desde esa red Cáritas en sus diversos proyectos, ¿no?
Sí, eso es justo lo que te estaba diciendo, claro. Uh-huh. La inmensa mayoría de esos niños y niñas están en proyectos que funcionan durante todo el año, con un equipo que trabaja con ellos, pues eso, el tema del refuerzo educativo, porque a lo mejor tienen alguna asignatura que tienen que mejorar alguna cosilla, pero también trabajamos con ellos el ocio, el buen uso del ocio, digamos, ¿no? Un ocio que sea, pues eso, que al final implique una educación en valores.
Uh-huh. Hablando de valores, de habilidades, ¿se les da la posibilidad de participar en actividades, decías tú, de ocio dirigido, en igualdad de condiciones que otros menores de edad? Así que, pues también se fomentan, ¿no?, las relaciones con chicos de su edad, la autonomía personal, son muchísimos los aspectos, ¿no?, en los que trabajáis en estas colonias.
Efectivamente, claro, es que son tantos que al final se me escapan, ¿eh? Has dicho tú unos cuantos de ellos, pero sí, son momentos de diferentes al resto del curso, porque en el curso a lo mejor normal pues estamos más centrados en el tema, como decía, del refuerzo educativo. Sí. Ahora es centrarnos mucho más en el tema del ocio y estar compartiendo momentos con chavales de su misma edad, saber entenderse, saber compartir con ellos, etcétera. Es un trabajo y una situación muy muy bonita, y más aún ahora en la época de Navidad que estamos celebrando, que ya está el Niño Dios con nosotros, qué mejor momento que celebrarlo de esta manera y disfrutarlo así, ¿no?
Hablando de que estamos en Navidad, a lo largo de estas dos semanas están participando, lo van a seguir haciendo en actividades culturales de ocio, pero claro, también en la realización de belenes, ¿no? Con material reciclado, hablaba yo al principio de este programa, de ese concurso de belenes que convoca Cáritas, también estáis trabajando con los niños en ello, ¿no?
Claro, claro, se presentan y a ver, están ahí con la cosilla de a ver, oye, a ver quién gana, no sé quién, no sé cuántos, a ver, que el año pasado ganaron esto, ganaron los de más allá, y utilizan eso, materiales reciclados para ver, bueno, pues también para que tengan ese cuidado del planeta, el que también nos habla mucho el Papa, y también utilizamos de esa manera meter esa cuña, digamos, para que vayan siendo conscientes de eso, y al final pues también sea una cosa divertida para ellos, la realización de un belén.
¿Qué es lo que destacarías en lo personal, José Antonio, de lo mejor que tú has visto que ofrecen estas colonias? Es decir, eso que dices, solo por esto ya merece la pena el que estos chavales puedan participar estos días de estas actividades que organizáis juntos entre Cáritas y la Fundación La Caixa.
Pues claramente y sin duda lo que decía en el corte que has puesto antes uno de estos niños. Que es que lo estoy pasando muy bien. Pues eso, la cara que tienen ellos durante todos estos días, de que lo están pasando fenomenal y que se olvidan de todos los problemas que puedan ver por casa, etcétera, pues por eso ya solo merece la pena.
Qué bueno. Pues la Navidad es tiempo de celebración y desde Cáritas, desde La Caixa, quieren que estos niños y niñas, pues sea cual sea su entorno social, la celebren divirtiéndose en un entorno, decíamos, distendido, compartiendo tiempo, interactuando también con otros chicos, con otros jóvenes de su edad. Son las Colonias Urbanas de Navidad de Cáritas Madrid, una iniciativa, desde luego, interesantísima que nos ha contado en este espejo José Antonio Martín, responsable del programa Caixa Pro Infancia. Gracias por acompañarnos, por vuestro trabajo, por supuesto, y muy feliz año, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y igualmente. ¡Feliz año nuevo! Como en cada Navidad, la familia es nuestra
casa. Se reunirá. Como en cada Navidad, la familia es nuestra.
Y antes de marcharnos, vamos a escuchar un momento de la felicitación para el nuevo año que el Cardenal Osoro dirige a los oyentes de COPE y a los espectadores de 13 Televisión. El Arzobispo de Madrid recuerda especialmente a las personas y familias afectadas de forma muy directa por la pandemia, sobre todo en lo relacionado con el ámbito del trabajo, de la salud y, por supuesto, también a los fallecidos como consecuencia de esta pandemia.
Feliz Año Nuevo para todos. Que el Señor nos conceda un año nuevo que sea bendito, porque hacemos posible que las bendiciones de Dios aparezcan en la vida de los hombres, que haya trabajo, que haya paz, que haya alegría, que haya solidaridad. Feliz también Año Nuevo, porque en la Iglesia el Señor nos ha pedido que caminemos juntos, que hagamos un sínodo, un camino juntos para mostrar a todos los hombres esta luz tan bella y tan extraordinaria que ofrece al mundo Jesucristo nuestro Señor. No es una cosa más. Jesucristo es necesario para que el año nuevo sea año de solidaridad, de paz, de fraternidad, de trabajo para todos, de darnos la mano entre todos y para todos y con todos. Que el Señor os bendiga este año nuevo.
Pues esta felicitación, que podrás escucharla de forma íntegra, por supuesto, en el informativo diocesano el domingo y también en nuestra web, en cope.es. Ahora sigue la información y otras muchas historias en este 31 de diciembre, mediodía COPE, en este día de Nochevieja. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, te saluda Mario Alcudia. Que tengas un feliz año nuevo.